tienen los detalles de esto? ¿Van a llevar algo todos o qué? ¿Cómo está la comida en orden? Es normal, todos van a llevar un guiso o algo. Pero si olvidan, está bien quedar y comer con nosotros. Luego, miércoles, estudio 7:30, luego martes a las 5, viernes a las 10 de la mañana, estudio de mujeres. Y viernes a las 5 por la tarde es nada más una tarde de descansar juntos y jugar juegos de mesa botanear. ¿Qué más anuncios? A veces hay demasiado anuncios, ¿verdad? Ahora tienen todo memorizado ustedes.
¿Viernes juego?
Sí. Salmo 106, por favor. Salmo 106. No sé el nombre oficial por estos salmos que cuentan las historias y maravillas de Dios con su pueblo, pero yo recuerdo estos salmos 104 hasta 108 más o menos, como salmos que tienen que ver con el pacto. Salmo 106, los versículos 19 hasta 23. 106, 19 hasta 23. Escuchen bien, por favor. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición y cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de la salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Bien. Vamos a orar. Señor, sabemos que siempre hay mediador. Como Moisés fue ejemplo de nuestro Cristo, hoy pedimos en el nombre de Jesús que seas misericordioso, Dios de perdón, por medio de tu amado Hijo Jesús. Nosotros, los que quieren congregar, ser reconocidos como hijos de Dios, los que quieren tomar la buena confesión de ser renovados por tu poder, en reunir esta tarde queremos decir otra vez, pertenecemos a ti, somos los tuyos, eres nuestro Padre, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y en su nombre entonces pedimos tu presencia, seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Deben tener la hoja que recibieron esta mañana de la nueva canción que estamos aprendiendo. Loor a ti, mi Dios, en esta noche. Pónganse de pie. Vamos a cantar todas las estrofas finales. Si alguien no tiene hoja, puede poner la mano y vamos a repartir. Aquí hay necesidad. Okay. Okay, gracias. Los que ya saben la canción pueden cantar fuertemente para enseñarnos.
No sé dónde están, porque estaban en todo
el... Brianna.
Están cuidando los niños. No, esos son malos.
tardamos momentito. Ah, muy sabio, Armando. Lo ora tiene Dios en esta noche. ¿Todos tienen? Creo que sí, menos.
Thank you. Señor, a tu Hijo Cristo, que es tu amor.
de esta canción la oración, por favor. Señor, tomamos en nuestra boca el nombre de Cristo. No hay esperanza sin su nombre. No hay salvación en otro. No hay esperanza de perdón si Él no ha derramado su sangre. Y nosotros sabemos que eres fuerte, grande, temido, santo. Eres el Dios de poder. Todas las potestades tienen que doblar la rodilla a ti. Aún el diablo y todas las fuerzas del maligno, todo el reino de los poderes celestiales, tienen que rendir a ti. No hay poder en el universo. No hay otro Dios. No hay el que puede decirte no. Tú eres el único. Y aunque nuestra voz es solo escuchada aquí en este cuarto, sabemos que en las estrellas, más lejos, tú estás en este mismo momento, entiendes todo de nuestro corazón. No flaqueas con el paso de siglos, no no eres menos santo cuando los poderes y la ciencia piensa en decirte una cosa mala. Tú sigues como el Señor de todo, dueño de todo, hacedor de todo. Cuando el mundo se va acabando, tus años son iguales para siempre y siempre. Y si se acaba nuestro mundo, eres vivo. Serás en aquel momento el único Dios. Cuando se acaben las estrellas, todo lo que hay en los cielos, en aquel momento serás el único. Por lo tanto, pedimos con mucha humildad que estés con nosotros. Como estabas con tu pueblo hace muchos siglos, Moisés guiaba a tu pueblo, pero fue tu mano que sacó los israelitas de su esclavitud. Y damos gracias que recibiste todos ellos bajo la nube y en el mar. Damos gracias que dieron a ellos el bautismo y la comida espiritual en Cristo Jesús. Porque sabemos que Cristo nació siglos después, pero era antes y para siempre, en el principio y antes de aquel momento. Cristo era y es y será. Por esto vivimos en su nombre. Y nosotros queremos reconocer que siempre hay para nosotros tentaciones, tropiezos, engaños, fuerzas malignas que quieren causarnos caer, fuerzas que quieren quitar de nosotros la confianza que hay en Cristo Jesús, nuestra roca, salvación. Por eso hacemos nuestra petición esta noche. Nosotros sabemos que muchos de ellos que estuvieron de tu pueblo no eran agradables a ti, no conocieron tus caminos, ni conocieron tus palabras. Sufrieron bajo rebeldía de su propia naturaleza e hicieron cosas de necios y de los pueblos que tuvieron ídolos y dioses falsos. Por eso sabemos hoy pedir y seguir lo que tienes tú. Sabemos que lo que pasó a ellos pasó a ellos como ejemplos. Y nosotros pedimos contra el codicio, contra la lujuria, contra la idolatría, contra la necesidad de rendir a estas cosas que no valen, no duran. Son contra santidad. Nosotros sabemos cómo es nuestro corazón. Codiciamos casi cada momento. Queremos algo y hacemos de esta cosa un Dios. Y ponemos nuestro enfoque y nuestro deseo en las cosas del mundo. Luego, cuando no podemos tener, vivimos en la envidia. Señor, pedimos contra todo esto, porque sabemos que solo tú eres capaz de Nosotros sabemos que los ídolos están en nuestros corazones por tanto decimos, Señor, ayúdanos a adorarte, alabarte, reconocer tu grandeza, caminar en tus caminos, no querer lo que pertenece a los caminos de ídolos. Nosotros sabemos que cosas como fornicación, adulterio y todo esto que pertenece a la carne está muy cerca. Y cada persona sabe que quieres guardar la pareja en santidad. Y quieres casas donde la pareja vive con fidelidad. Sabemos, Señor, que eres un Dios grande de poder. Y una vez hiciste un juicio donde cayeron 23,000 personas. Vivimos contra la fornicación y todos esos pecados. Ni queremos ponerle o ponerte a tentación, es decir, no queremos ponerte a prueba. Queremos presumir que nos debes algo, ni queremos fingir que tienes que ser amada a nosotros como si fuera tu debido responsabilidad. Queremos mirar el corazón y reconocer que con quien quieres, tuvieras misericordia. Por eso pedimos misericordia. Ni queremos murmurar contra ti. Sabemos que es gran tentación blasfemar, maldecirte, menospreciarte, no querer glorificar tu nombre, pensando que merecemos algo diferente que lo que hemos recibido. La verdad es, nosotros siempre tenemos esta tentación. Vivimos contra esta tentación. En todos estos pecados y fallas llegaste tú con juicio, como juez, hiciste algo que el ser humano no podía predecir, que eres tu Dios. Y nosotros queremos pedir otra vez la misericordia, el perdón y la gracia en Cristo Jesús. Señor, damos gracias que Él es la respuesta a la maldición y la condenación. Damos gracias porque nosotros sabemos que cuando tú quieres, eres misericordioso. Por eso queremos acercarnos a ti. No queremos caer. Hay gran tentación pensar que estamos firmes, pero hay caídas por todos lados. Hay tentaciones, ejemplos de los que supuestamente estaban en camino, cayeron. Señor, nosotros pedimos que quites de nosotros la tentación. Cuando hay tentación, ayúdanos a ver las salidas. Ayúdanos a entender que hay poder resistir en el nombre de Cristo. Ayúdanos a querer soportar cualquier tentación. Sobre todo, ayúdanos a huir de la idolatría. Sabemos, Señor, que eres misericordioso porque has dado a muchos sanaciones y salud cuando estaban enfermos o necesitaban cirugías. Y pedimos por nuestra hermana Sara, que sea sanada por medio de tu poder y gracia, y que pueda glorificar tu nombre, ella, viendo tus milagros, las cosas que haces tú. Pedimos hoy también por nuestra comunidad, que seamos como familia, ayudando el uno al otro, cuidando de las necesidades de los santos. Pedimos que seas glorificado en cada casa representada aquí, porque nosotros sabemos que en nuestras casas también queremos ofrecer alabanzas. Queremos pedir tu presencia diario con nosotros. Pedimos por nuestros negocios, trabajos, que sean bendecidos nuestros jefes y empleos con nuestro trabajo, que seamos humildes como empleados. Como es nuestro deber siempre servir a ti, queremos servirte en casa, en la noche, en el día, en privado, en público. Queremos ofrecer nuestra vida. Tenemos todo esto esperando tus respuestas en el nombre de Jesús. Estamos en Éxodo 32, pero antes de salir de 1 Corintios, debemos leer 1 a 14, por favor, porque tiene que ver con el pasaje. Entonces, leo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿quién es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y luego, Éxodo 32, por favor. Leo 1 hasta 14 por un momento. Viendo al pueblo que Moisés se acercaron entonces, viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, Aarón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los cercios de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de Urim e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame, que se encienda mi ira en ellos y las consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Queridos amigos, hay muchas cosas impresionantes de Éxodo 32. Uno que debemos recordar es todas las doctrinas más importantes de la Biblia: de Dios, del pecado, de la naturaleza del ser humano, de Cristo, de salvación y de las últimas cosas o de juicio. Todo está en Éxodo 32. Por lo tanto, decimos que la religión de Moisés de aquel tiempo no se evolucionó con el paso de siglos. Pero toda la teología nuestra en el Nuevo Testamento, aquí está. Es impresionante. Aquí es también quizás más impresionante en el sentido de entender y conocer y caminar con nuestro Dios, es lo que pasó entre Moisés y su Dios en aquel momento cuando Dios mostró a Moisés lo que su pueblo hizo. En aquel momento, Dios tiene toda la razón querer tomar, destruir, matar su pueblo. Él es santo, él es bueno, él es grande. Él hizo un pacto, él mostró su amor con el pueblo de Israel y no con ninguno otro. Mostró milagro, maravilla, prodigios, poder. ¿Y qué pasó? Ellos siguieron el camino mal. Ofrecieron holocaustos a un ídolo. Dios falso. Un becerro, supuestamente representante de Jehová. Supuestamente algo para ir adelante de ellos, frente de ellos. Un becerro, quizás llevado en sus hombros, como símbolo de su fuerza, símbolo de Dios el pacto con ellos. Y con todo esto, Dios tuvo la razón de decir a Moisés, voy a destruir a ellos. Déjame en paz. Sal de mi presencia. Debemos estar impresionados con esas palabras. Queridos amigos, no jugamos. No jugamos con Dios. Queridos amigos, cuando es nuestro tiempo acercarse a Dios, cuando es nuestro tiempo presentarnos frente a Él en adoración, no jugamos. No es un juego cuando quieres o cuando es conveniente o cuando tienes ganas wow, puedes. Pero no debes jugar con tu Dios. Dios no recibe excusas. Dios no quiere excusas. El punto de Dios hablando con Moisés principalmente es mostrar quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, qué hace nuestro Dios, cómo declara nuestro Dios su persona, su majestad, su gloria, su santidad. Otra vez, nosotros debemos estar seguros. ¿Qué es santidad? Santidad, en hebreo, en griego, y no es obvio en español porque prestamos la palabra santidad de latín, quiere decir separación, distinguido. Dios no es como nosotros. Dios no es una creación. Dios no es criatura. Dios es el que creó, es el que hizo el mundo, es el que sabe todas estas cosas. Tú puedes hacer una máquina que tiene 1,500 partes que tienen que funcionar seguido, proteína tras proteína tras proteína. Tiene que quemar o funcionar o estar en unión y hacer su obra 1,500 piezas. Ni puedes mencionar estas 1,500 piezas, pero cada célula en tu cuerpo tiene estas 1,500 piezas, proteínas, partes de vida. Quizás, queridos amigos, queremos reconocer la santidad de Dios. Deben leer, queridos amigos. Es sorpresa, versículo 7. Y sorpresa en el sentido que Moisés está arriba, en el monte. Está en un lugar escondido. Está en un lugar donde no todos pueden verle. Ninguno puede verle. Está en un lugar solo. Pero no está solo, está con su Dios. ¿Y dónde está Dios? Está con él. Dios está con él, exaltado, hablando con Moisés, y Moisés es tomado en la mera presencia de Dios. Y es aquel momento, esos 40 días, cuando el mundo se convirtió en ser el trono de Dios, o es decir, su palacio, su residencia, su casa. Y Dios mostró por medio de Moisés, con su Dios, mostró Dios que era posible para Dios morar con nosotros, estar con nosotros. Es impresionante. Pero en aquel momento Dios se mostró como Dios grande, Dios que tiene un poder que no es posible imaginar, porque estando allí encima del monte, Dios también estuvo abajo con el pueblo. Y cuando el pueblo fingió en hacer dioses, quizás por su necesidad, Dios allí estuvo con ellos, en medio de ellos. Y él se dio cuenta de todas las cosas que pasaban en cada mente, en la mente de Aarón, siendo él como el líder, el escogido, el sacerdote de Dios. Y sabía Dios que estaba en las mentes de los que llegaron con Aarón para pedir becerro de fundición también. Y Dios sabe exactamente qué está en nuestras mentes en este momento. Queridos amigos, Él sabe cuando tú haces excusas, no obedecer. Él sabe cuando tú haces excusas, no querer leer su palabra. Él sabe exactamente cómo es tu corazón y entiende todo de tu vida. Él sabe exactamente cómo son las tentaciones que llegan a tu vida. Él sabe exactamente dónde está la salida de cualquier tentación para que no caigas. Y Él sabe cómo dirigirte hacia esta salida. Y Él sabe cuando no quieres la salida, pero en vez de querer la salida, quieres el pecado. ¿Cómo es tu Dios? Tu Dios es tan grande que Él entiende todas cosas. Tienes un Dios menos y tienes un Dios que puede ser engañado por tus artimañas, trucos, trampas, mentiras. Tú tienes otro Dios, no tienes Dios de la Biblia, no tienes Dios que Moisés tuvo, que hablaba con Moisés, que estuvo con su pueblo, que entendía exactamente todo de su pueblo. Tienes otro Dios, pero no tienes el Dios de la vida. Versículo 8. Muestra a nosotros Dios en su santidad. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es su camino? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido sacrificios. Le han dicho, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En aquel momento Dios mostró otra vez cómo es el corazón del ser humano. Y aquí tienes la doctrina del pecado y la doctrina de nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando estamos leyendo versículo 8, hay gran tentación para nosotros y decimos, oye, pero espérame, no tengo becerro de fundición. No tengo bastante oro para hacer ese becerro y tampoco hago ídolos. Nosotros debemos recordar las palabras de Juan Calvino, que dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y siempre salen esos ídolos de nuestro corazón. no tiene que ver con oro, no tiene que ver con imágenes de becerros o quizás de otros animales o que sea, pero son ídolos también. ¿Confías tú en tu poder de escribir cheque y pagar tus cuentas? Es un ídolo. ¿Confías tú en tu poder de trabajar y poder ganar dinero para ser responsable y pagar tus recibos? Es ídolo. ¿Confías tú en tu poder de estar sano, tener salud, hacer ejercicio y escoger lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer? Es ídolo. Pueden ustedes multiplicar ejemplos. Tienes ganas de casarse con X, tienes ganas de hacer X sin confiar en el Señor, sin reconocer su soberanía, sin someterse frente de Él, sin ser sumiso a Él, sin reconocer su poder, su santidad, que Él decide todas cosas. Llegan a ser ídolos a las cosas. Y nosotros debemos ser humildes. No fingir. No pensar que somos mejores que los israelitas. O no tenemos las mismas tentaciones como ellos. Que sea. En vez de eso, nosotros debemos pensar: Señor, ¿dónde está tu salvación? Eso es la respuesta correcta cuando podemos ver nuestra naturaleza. ¿Dónde está tu salvación? ¿Dónde hay nuestro Salvador? ¿Qué haces tú, Señor, porque nos conoces bien? ¿Cómo vas a mostrar a nosotros el camino cuando es fácil para nosotros apartarse del camino y querer porque es contra la verdad? Querido amigo, ¿qué tal la humildad en tu vida? ¿Qué tal la humildad en tu vida? Yo sé que es una lucha. Yo sé que cada día tenemos que luchar para mostrar humildad y luchar para ser humildes. Y luchar para reconocer que no hay nada para nosotros sin nuestro Dios. Y cuando reconocemos esto, podemos quizás comenzar a decir que estamos en el camino. Y queremos estar en el camino. Lo que es interesante aquí, versículo 7, Dios dice: tu pueblo. Luego dice Moisés en versículo 12, tu pueblo, o 11, perdón, que tú sacaste de la tierra de Egipto. ¿A quién pertenece este pueblo que está aquí? Versículo 8, capaz de hacer todo eso. ¿El pueblo de Moisés? ¿El pueblo de Dios? ¿De quiénes son ellos? Y claro, queridos amigos, me apunto en escuchar la voz de Dios, primeramente siente Él en su enojo, mostrando su palabra en 8. Mostrando su naturaleza. El punto es causar Moisés ver qué tan grave es el pecado, qué tan fuerte es caer en tentación, qué serio es pasar la vida en el pecado sin querer nuestro Dios o pensar que podemos adorar a Dios sin pensar en su revelación de no hacer ídolos. Queridos amigos, yo creo que nosotros debemos prestar atención a la conclusión de Dios. Este pueblo es de dura cerviz. veces nosotros queremos pensar que es buena cosa cuando somos duros, cuando somos de un carácter fuerte y seguimos nuestras convicciones. Pero a la vez, esto puede ser algo contra Dios. Tenemos que reconocer eso. Y Dios da esta conclusión para causar Moisés entender el camino de salvación. Y debemos tomar en cuenta 7, es el mero comienzo de Dios hablando con su pueblo a través de hablar con Moisés. Para causar Moisés entender que algo pasó que sin él no hay remedio. Y 8, la explicación de nuestra naturaleza, y tenemos que ser dueños de esta descripción de nosotros. Luego 9, sin él no hay remedio en un sentido. Y hasta 10, digamos, decimos que dice a nosotros algo que nunca queremos oír. Esta mañana leímos de Apocalipsis 2, creo que fue 19, y quiero ponerles en recuerdo, esas son las palabras que queremos oír. Dice Jesús, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oh, vamos a regocijar oír estas palabras, ¿verdad? Un día si Dios dice estas palabras a nosotros y podemos ver que durante toda la vida crecemos y crecemos y crecemos y también hicimos más y más y más en el nombre de Cristo, de buena obra, de fe, de servicio, de amar a nuestro Cristo. Sería excelente oír Cristo decir estas palabras a nosotros. Y jamás, Génesis 6, jamás queremos oír estas palabras. Génesis 6, 5 y 6. Y dio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hambre en la tierra y le dolió en su corazón. Y cuando leemos estas palabras decimos que es tan difícil explicar algo del corazón de Dios, que la única palabra que podemos decir es se arrepintió y le dolió. De preferencia, ¿cuál palabra quieres oír? O Apocalipsis 2, 19, o Génesis 6, 5 y 6. Pero lo que tenemos aquí en 10 tiene que ver con versículo 10, tiene que ver con Génesis 6. Y que Dios en su corazón trae ese dolor de haber rescatado su pueblo. Pero eso no es el fin de la historia. Y eso no es el punto final. Y eso no es la única palabra del pasaje. Y nosotros sabemos oír el resto de la historia. Y nosotros sabemos algo de nuestra teología. Y antes de seguir, nosotros ponemos en la memoria que Dios sí da su espíritu al ser humano. Que Dios sí muestra su palabra al ser humano. Que Dios sí hablaba de sus promesas al ser humano. Que Dios sí hizo pacto con su pueblo, que Dios sí hizo milagros para causar su pueblo reconocer sus promesas, su salvación, la grandeza de su amor. Entonces nosotros pensamos que hay más que oír. Y ahora en 11 hasta 14 vamos a oír algo de Jesucristo. Y nosotros decimos que la única manera de entender 11 al 14 es oír la voz de Cristo Jesús en la voz de Moisés. Y nosotros podemos decir que aquí tenemos un mediador, que es el Salvador que viene. Ay, no suena como Moisés. ¿Quién es el que va a darnos salvación eterna? Ah, bueno, tiene que ver con las palabras que dice Moisés. ¿Quién es que va a estar frente a nosotros dándonos la palabra? ¿Quién es el que va a estar frente de Dios protegiéndonos, salvándonos, perdonándonos, dando a Dios lo que Dios demanda? La única respuesta es Cristo Jesús. Regocijamos en eso. Y los puntos aquí son puntos de oír la voz de Cristo. 11. No sé si siempre voy a tener confianza y duelo. Moisés, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Enes habló Dios, sabemos lo que ahora dice Moisés. Tú tomaste el pueblo como tu gente, tus hijos. Y nosotros tenemos que poner un poco de pensamiento en nuestra mente y decir entonces, ¿cómo es que Dios puede hablar 7 a 10 y luego Moisés dice algo que es el opuesto, contradiciendo a Dios? Y nosotros decimos que la única posibilidad es Dios quiere sacar de Moisés lo que Dios primeramente puso en Moisés. Y Dios puso en Moisés un espíritu de su amor. Y Dios puso en Moisés su palabra de su pacto. Y Dios mencionó a Moisés de sus promesas y de su promesa que iba a cumplir en rescatar a Israel. Entonces Dios pone a prueba a Moisés, que es su derecho, su soberanía a ser. Y dice a Moisés estas palabras para causar Moisés recordar, entender y saber que sí hay. Y no es abierto porque Dios abrió el camino. Tiene que ver con sus promesas y sus promesas tienen que ver con un hijo nacido a la mujer y sus promesas tienen que ver con el hijo nacido a Abraham, que no fue primeramente Isaac, pero es Cristo Jesús. Y regocijamos en esta palabra, queridos amigos. El hombre recibió la revelación de Dios en su palabra y el hombre fue en medio del pecador y su Dios como mediador y el hombre sabía cómo hablar y cómo demostrar el poder de Dios en palabra. Y la palabra de un hombre fue fuerte para causar Dios recordarle sus promesas. Eso no quiere decir nada del hombre en sí. Quiere decir algo de Dios y su salvación y su amor y que es fiel a sus promesas. Fue el deseo de Dios despertar en Moisés su voz de mediador. Leer estas palabras. Podemos ver que Sí, Moisés alcanzó. Falta el tiempo de ser de todas cosas, pero quizás quieren echar la vista a 12. Porque han de hablar los egipcios y siempre para mal los sacó, para matarlos en los montes, para traerlos de sobre la faz de la tierra. Entonces, bueno, Dios apenas en los meses, justo antes de este momento, hizo toda esta obra. Y luego la segunda parte, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Se atreve a decir esas palabras a Dios porque conoce a su Dios. Traer es una palabra fuerte. Y decir eso de gente es quizás muy duro. Apenas por Facebook, unos conocidos nuestros estaban hablando de la muerte de un gato. ¡Oh! ¡Qué horrible! La muerte de un gato. Cientos de comentarios. Y nosotros decimos, pues por favor muéstranos tal amor para con el niño en el vientre de su madre. Muéstranos tal amor para el grande, para el que no tiene nada de familia, el pobre. Tanta preocupación por un gato. Vale, pero aquí, bueno, Dios tiene toda la razón de traer su fuego, pero dice Moisés que no. Y crece. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Me pregunto, querido amigo, ¿tienes el mismo Dios que tuvo Moisés? ¿Y él es el mismo ayer, hoy y mañana? Entonces también tú puedes decir las mismas palabras. Cuando dijiste Dios palabra de promesa a Abraham, a Isaac, a Israel, que es nada más otro nombre para Jacob, ¿verdad? Cuando dijiste a ellos estas cosas de promesas, también nosotros tomamos estas palabras en nuestras bocas. Sabemos que no merecemos la promesa. Sabemos cómo somos, pero sabemos cómo es Dios más bien, y sabemos que es fuerte en su amor, y guarda su palabra, y su palabra se va cumpliendo porque es su promesa. Y nosotros aferrámonos a esta palabra. Eso es correcto hacer. Es correcto querer, porque es la palabra de nuestro Dios. Entonces, digamos en versículo 14, debo cortar mi predicación un poquito y hay mucho más que decir, quizás de 32. Pero lo que quiere decir no es que Dios cambia, porque no podemos sugerir esto de nuestro Dios. Pero quiere decir que sí, Dios mostró su santidad para causar el mediador Cristo Jesús se reconocía. Y luego, nosotros podemos decir que Cristo es el Cordero, dice Apocalipsis, que fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya fue crucificado en aquel momento cuando hablaba Dios con Moisés. Ya Cristo fue recibido frente de Dios como el que dio su vida en expiación por el pecador. Aunque pasó en un momento en historia, siglos después, fue un hecho ya hecho por causa de la promesa de Dios y guardado en la mente de Dios como algo cumplido para nuestra salvación. Recibido fue frente de Dios somos recibidos frente de Dios. ¿Qué tal, querido amigo, de tu corazón y de tu pecado y de tus idolatrías? Respuesta solo en Cristo Jesús, solo en Él, por tu promesa. Damos gracias que hubo un día mal, pero a la vez hubo una promesa de salvación más fuerte que el pecado. Damos gracias, Dios, porque podemos ver tus promesas. Y pedimos en el nombre de Jesús, de acuerdo con tus promesas a Abraham, Isaac, seas glorificado en salvar tu pueblo, en causarnos regocijar en el único Dios verdadero, que no lleva imagen de criatura o de animal, y que esperamos siempre de ese Dios, el único Mediador, Salvador, poder de perdón. Vamos a cantar de nuevo la canción que vamos aprendiendo. Voy a pedir que cantamos 1 y 2 para recibir la ofrenda. Luego la bendición y después de la bendición 3 y 4. ¿Sale? Pónganse. Gloria a ti, mi Dios, en esta noche. Tienen en ojo.